siempre contigo.
Informa Martín Noticias. Las autoridades penitenciarias siguen violando los derechos de la presa política Lisandra Góngora en la cárcel de mujeres Los Colonos en la Isla de la Juventud, dijo a Martín Noticias desde Cuba su esposo Ángel Delgado, quien la visitó recientemente.
El sábado fue la visita de los niños. Que vaya, que de los niños, que era la visita que le toca a ella por el régimen penitenciario. Entonces, mis hijos no tienen derecho a un educativo. Es un programa que hay para los niños, ¿ves? Que le dan 3 horas para que ella juegue con los niños. Y, en un área que le dan ahí para que ella esté compartiendo con los niños. Entonces, que eso es una vez al mes. Hacen recoger dibujitos para entretener a los niños. Eso lo quitaron también. A los niños que somos gusanos, ¿entiendes? Y Alexandra es la opositora. Y fuimos a la visita, se anda llorando, pobrecita, demasiado. Cuando han hecho con Lisandra no tiene nombre. Lisandra no come en el comedor de la prisión. ¿Por qué? Porque le echan escupilla. Toda esa situación está viviendo Lisandra. Lisandra no va al comedor, Lisandra no come nada de ahí. Lisandra se come las cosas que se llevan de aquí. Entonces las abrían de 10.000 cosas, para eso fue que la trajeron para acá, ¿me entiendes? Simplemente por el hecho de estar en contra de esto. Como lo está todo el mundo, lo que todo el mundo está callado. A nosotros cuando tenemos visita nos vigilan una pila de policía, ellos mandan a buscar 3 o 4 seguros y los plantan ahí a nosotros, ¿me entiendes? Eso no lo hacen con nadie, ¿me entiendes? El pabellón de nosotros es igual. Entonces, se ve la diferencia, el trato diferenciado de Lisandra a las otras presas. Entonces la modalidad de su delito es priorizado, cuando antes no lo era. Entonces él me dice, ella, ¿tú crees que ellos me van a aprobar a mí un campamento? ¿Tú crees que ellos me van a aprobar a mí que yo trabaje? ¿Tú crees que ellos me van a... No, no lo van a aprobar, ¿me entiendes? Ahí pasaba trabajo, humillada.
Yadiuska Domínguez, una de las mujeres que participaron con sus hijos esta semana en una protesta en Maicí, Guantánamo, por falta de agua, explicó la situación en que viven los residentes del barrio La Favela a través de un video publicado en redes sociales.
Esa comunidad es una comunidad donde hay muchos niños, muchas personas mayores vulnerables. Y eso al gobierno no le importa. No tenemos comida para mandar a los niños a la escuela. No hay azúcar para hacerle un té, ni un refresco, ni una leche, ni un café, que es lo que toman los niños para poder ir a la escuela. El pan no viene. El pan viene un día y 3 no viene. Entonces los pizzeros en la calle están vendiendo las pizzas. ¿De dónde están sacando la harina? Por favor, pedimos ayuda, pedimos que nos ayuden porque no damos para más. Y por favor, el policía que venga a mi casa, que vaya a ver las medidas que toma. Porque si vienen con lo mismo que vino René, el jefe de la policía del municipio, ya yo no me voy a aguantar. Basta ya de represión, basta ya de humillación. La gente tiene miedo, ya la gente no da más. La gente tiene miedo a salir a las calles porque los policías nos tienen amenazados. Y ya no damos más, nos estamos cansando. Por favor, estas madres no dan más. Allí hay una pila de madres que los niños parten el alma porque tienen 2 semanas sin ir a la escuela y no van a ir hasta el día primero.
Rusia y China vetaron una iniciativa de Estados Unidos para que el Consejo de Seguridad de la ONU pidiera una pausa en los enfrentamientos entre Israel y Hamas, informa Michelle Sagué.
El Consejo de Seguridad de la ONU volvió a fracasar el miércoles en abordar la guerra entre Israel y Hamas en Gaza, rechazando resoluciones rivales de Estados Unidos y Rusia. Las divisiones en el Consejo lo han dejado impotente y luchando por encontrar una resolución con un lenguaje aceptable. La resolución, redactada por Estados Unidos, habría reafirmado el derecho de Israel a la autodefensa, instado a respetar las leyes internacionales y habría pedido pausas humanitarias para entregar la ayuda que Gaza necesita desesperadamente. En la votación del miércoles, en el Consejo de 15 miembros, 10 países votaron a favor, Rusia, China y los Emiratos Árabes Unidos votaron en contra y Brasil y Mozambique se abstuvieron. La resolución no fue adoptada porque 2 miembros permanentes del Consejo, Rusia y China, la vetaron. La resolución rusa, que luego se sometió a votación, habría pedido un alto al fuego humanitario inmediato y habría condenado inequívocamente los ataques de Hamas del 7 de octubre en Israel y los ataques indiscriminados contra civiles y bienes civiles en Gaza. En esa votación, 4 países votaron a favor: Rusia, China, los Emiratos Árabes Unidos y Gabón. Estados Unidos y el Reino Unido votaron en contra y 9 países se abstuvieron. La resolución no fue adoptada porque no logró obtener el mínimo de 9 votos a favor. Hablando antes de la votación, la embajadora estadounidense Linda Thomas Greenfield pidió que no se aceptara.
Russia has offered up yet another resolution.
Ella dice que Rusia había ofrecido otra resolución de mala fe y que el Consejo no debería aceptarla, que en lugar de ello se deberían unir en torno a la resolución propuesta por Estados Unidos, una resolución que dice no solo incluye, sino que también se basa en muchos elementos del texto que Brasil presentó la semana pasada. El fracaso de las dos resoluciones se produjo tras el rechazo de una resolución brasileña ampliamente apoyada que habría condenado los ataques de Hamas y toda violencia contra civiles, además de pedir pausas humanitarias. Estados Unidos vetó la misma, argumentando que se necesitaba más tiempo para la diplomacia. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La exdiputada María Corina Machado, vencedora indiscutible en las elecciones primarias de Venezuela con 92% de los votos, fue proclamada este jueves como la candidata de la oposición mayoritaria para las elecciones presidenciales de Venezuela en 2024, en las que buscará derrotar al chavismo en el poder desde hace 24 años. La Comisión Nacional de Primarias, organizadora del proceso, fue la encargada de proclamar oficialmente a la candidata en un acto en el que también se reconoció el trabajo de los miembros de esa instancia, de los partidos políticos de oposición, de organizaciones civiles que trabajaron por los comicios y de los candidatos que se presentaron a la contienda. Asistencia técnica Danilo Fuentes Cortés. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero
producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos los que están escuchando Camino. Soy Exilda Arjona y en la producción me acompaña Patricia Martínez. En Camino les ofrecemos los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Desde ya los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora. Iniciamos con esta noticia. Estados Unidos anunció que Cuba estará entre las naciones priorizadas por la Oficina de Movilidad Segura, OMS, que se establecerá próximamente en Ecuador. Durante la fase inicial, los servidores de la Oficina de Movilidad Segura en Ecuador van a dar prioridad a ciudadanos cubanos, haitianos, nicaragüenses, venezolanos y colombianos que hayan estado presentes en Ecuador el 18 de octubre y que reúnan las condiciones como solicitantes de asilo o se hayan registrado ante el Ministerio del Interior de Ecuador para obtener un certificado de permanencia migratoria, precisó la Cancillería de Estados Unidos. Estas oficinas, una vez que funcionen plenamente en las próximas semanas, van a poder asistir y guiar a migrantes y refugiados para que accedan a canales autorizados de migración legal, indica un comunicado del Departamento de Estado. Esta iniciativa pionera, con oficinas que ya funcionan en Colombia, Costa Rica y Guatemala, optimiza el acceso a las vías lícitas hacia Estados Unidos y varios países, lo que incluye el procesamiento acelerado de refugiados y diversas oportunidades humanitarias y de empleo, agrega la información. También Washington reanudó las devoluciones directas a Cuba en abril y anunció el reinicio de los vuelos de deportación a Venezuela este mes. La canciller mexicana Alicia Bárcena dijo que ya se habían intensificado las repatriaciones a Cuba y Honduras y se harían también a Venezuela. Seguimos con más notas en caminos. El número de migrantes que atraviesa la selva del Darién en Panamá continúa en aumento, pese a las diversas medidas migratorias anunciadas por los países de tránsito y de destino. Escucharán ahora una actualización de la red redacción de La Voz de América.
Más de 424 mil personas han atravesado la peligrosa selva del Darién en Panamá en lo que va del año, y casi el 64% de los inmigrantes en movimiento son venezolanos, según datos oficiales del Servicio Nacional de Migración de Panamá. Las autoridades panameñas advirtieron que la reanudación de los vuelos de deportación de migrantes de origen venezolano por los Estados Unidos no ha mermado la ola migratoria que se vive en la frontera natural que comparten con Colombia, y que muchos venezolanos se atreven a cruzar con el objetivo de llegar a Norteamérica. María Isabel Sarabia, subdirectora del Servicio Nacional de Migración, se refirió al inicio de la extensión del corredor humanitario a través de la operación Flujo Controlado, iniciada esta semana en coordinación con el gobierno de Costa Rica, y que facilita la movilidad de los inmigrantes por el área fronteriza de Paso Canoas a bordo de buses.
Que es la estrategia de país en contra del crimen organizado transnacional para evitar, a través de brindar seguridad y apoyo humanitario solidario a estas personas migrantes irregulares.
Cabe mencionar que los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela anunciaron la semana pasada que cerraron un acuerdo para deportar a migrantes venezolanos a su país, una práctica que no se llevaba a cabo porque ambas naciones rompieron relaciones diplomáticas desde 2019. Sin embargo, el acuerdo no ha frenado el paso de venezolanos por el Darién. La subdirectora de Migración de Panamá enfatizó
que si bien el país de destino, Estados Unidos, ha anunciado medidas de deportación, esto, y en esto debemos ser lo más transparentes posibles, no ha mermado el paso de estas personas a través de la selva.
Sala de redacción, Voz de América.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Gracias por la sintonía. Seguimos en Caminos. Funcionarios estadounidenses y cubanos se van a reunir en La Habana el 14 de noviembre para discutir la implementación de los acuerdos migratorios entre Estados Unidos y Cuba, una serie de acuerdos bilaterales que se remontan a 1984, informó el Departamento de Estado. Estas conversaciones son consistentes con el interés de fomentar la reunificación familiar y promover un mayor respeto por los derechos humanos y libertades fundamentales en Cuba, dijo un vocero en un correo a Martín Noticias. Recordó que estas discusiones bilaterales sobre migración, celebradas cada 2 años, reflejan el compromiso de ambos países de revisar periódicamente la implementación de los acuerdos, y que las mismas también representan una continuación del largo compromiso con Cuba en materia de migración. Añadió que garantizar una migración segura, ordenada, humana y regular entre Cuba y Estados Unidos sigue siendo un objetivo primordial del país. La más reciente reunión sobre el tema tuvo lugar en Washington en abril. En esa ocasión, el subsecretario adjunto para el hemisferio occidental del Departamento de Seguridad Nacional, David Klo, encabezó la delegación estadounidense, y el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Hernández de Cosío, encabezó la cubana. En dicha reunión, la delegación de Estados Unidos destacó las áreas de cooperación exitosas en materia de migración, al tiempo que identificó las cuestiones que han sido obstáculos para el cumplimiento de los objetivos de los acuerdos, según informó el Departamento de Estado en esa ocasión. En una reunión sobre el tema en noviembre del año pasado, Cuba y Estados Unidos acordaron reanudar los vuelos de deportación para los migrantes tachados de inadmisibles por Washington.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Y la ola migratoria de cubanos cruzando la frontera sur sigue en aumento. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó que en el mes de agosto más de 12.000 cubanos fueron interceptados en la frontera, casi el doble de lo que se registró en el mes de julio. En el año fiscal que terminó a finales de septiembre, la cifra de cubanos interceptados en la frontera se elevó a unos 185.000, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP. En el mismo periodo, los guardacostas estadounidenses han interceptado a más de 7.000 balseros cubanos, según cifras reportadas por esa agencia federal. Las autoridades de Estados Unidos siguen reiterando que los migrantes detenidos en su intento de ingresar irregularmente al país serán repatriados y no van a poder acogerse al programa de parol humanitario.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Seguimos en Caminos, gracias a todos los que están en la sintonía. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo que abogará por Cuba ante el presidente Joe Biden durante su próxima reunión en el mes próximo, como uno de los acuerdos de la finalizada reunión en Palenque, Chiapas.
Andrés Manuel López Obrador dijo que abogará por Cuba ante el presidente Joe Biden durante la reunión que sostendrá con él en San Francisco el próximo mes. Según López Obrador, fue uno de los acuerdos de la cumbre migratoria celebrada en Palenque, Chiapas.
Sí, vamos a hablar con el presidente Biden sobre este asunto. Desde luego lo están haciendo todos los gobiernos que participaron en el encuentro de manera bilateral. Solo en el caso de Cuba, que no hay esta relación, este diálogo bilateral, fue precisamente uno de los acuerdos el que se promueva el diálogo bilateral entre Estados Unidos y Cuba para ponerse de acuerdo y resolver los temas pendientes, sobre todo lo relacionado con el bloqueo a Cuba, que afecta mucho a la población.
AMLO dijo que antes le enviará una carta al presidente Biden sobre este tema y consideró muy importante que se reabra este diálogo, como sucedió durante la administración del expresidente Barack Obama, apuntó.
Ya fue posible en la época del presidente Obama, hasta visitó La Habana y se quitaron sanciones. Sin embargo, ahora está cerrado el intercambio económico, comercial, y no hay diálogo bilateral. Estamos planteando que el gobierno de Estados Unidos abra el diálogo.
López Obrador dijo que fue muy positiva la reunión con los mandatarios de la región en la que discutieron el aumento y la crisis migratoria.
Este es un asunto humanitario. Es muy grave lo que está pasando y tenemos que buscar opciones alternativas, atendiendo las causas, hacer a un lado las medidas coercitivas. Eso no sirve. Los muros, la militarización de la frontera.
El encuentro de López Obrador y Biden tendrá lugar en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que tendrá lugar del 14 al 16 de noviembre. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Más notas migratorias. Unas 69,000 personas han recibido la nacionalidad española en todo el mundo, especialmente en Iberoamérica, como resultado de la Ley de Memoria Democrática en los 10 primeros meses durante su vigencia, según fuentes diplomáticas consultadas por Europa Press. Hasta el momento, el Consulado General de La Habana ha sido el que más nacionalidades ha aprobado. Le sigue Ciudad de México y a continuación se sitúa el Consulado General en la ciudad argentina de Córdoba, seguido por las de Santiago de Chile y las de las ciudades argentinas de Rosario y Mendoza. También Cuba ocupa el quinto puesto en peticiones de asilo en España. Michelle Suárez con la noticia.
El Ministerio del Interior de España informó que 2.430 cubanos solicitaron protección internacional entre enero y septiembre. Esto revela que en lo que va de año, la cifra supera en más de 1.000 casos a los registrados en todo 2022. El año pasado la isla ocupó el décimo puesto en la lista con más solicitantes, pero ahora ya es el quinto país. En el periodo analizado, el gobierno español solo concedió asilo político a 10 cubanos, rechazó 622 casos y no otorgó medidas por razones humanitarias a ningún ciudadano de la isla. Sin embargo, unos 38,000 venezolanos sí recibieron protección humanitaria para evitar que quedaran en un limbo migratorio. Entre los beneficiarios de 2023 se encuentran los activistas y artistas cubanos Yanelis Núñez Leiva y Leonardo Perea, fundadores del Movimiento San Isidro, después de 4 años de espera. Actualmente hay 3.619 expedientes de cubanos pendientes de resolución. Por nacionalidades, Venezuela y Colombia lideran la lista general de peticiones de asilo político hasta septiembre. Le siguen Perú, Honduras y Cuba. En total, 125.000 personas han pedido protección al gobierno español en el periodo. En Madrid, Michelle Suárez, Martín Noticias.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Soy Exil Arjona, gracias por la sintonía. Ecuatorianos cuyos familiares inmediatos sean ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales que hayan sido aprobados para reunirse con su familia en Estados Unidos pueden ser considerados para el permiso humanitario por un periodo de hasta 3 años, según anunció el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, por sus siglas en inglés.
Los ecuatorianos se preparan para el programa de reunificación familiar ofrecida por Estados Unidos con la esperanza puesta en que esto mejore su situación. Una medida que aplica para residentes en los Estados Unidos que podrán solicitar la reunificación de familia inmediata del aplicante, vale decir, padres e hijos. En lo que va de 2023, más de 40.000 ciudadanos ecuatorianos han cruzado el tapón del Darién en Panamá para llegar hasta los Estados Unidos. Más de 13.000 han sido deportados una vez que han intentado cruzar la frontera entre México y Estados Unidos de manera irregular. Con el anuncio del gobierno estadounidense de permitir la reunificación familiar, la esperanza de emprender un viaje de manera legal revive. El trámite es para familiares directos, por lo que varios se han puesto en el trabajo de conseguir los documentos necesarios para poder cumplir con el proceso. Vicepresidenta electa Verónica Abad tiene entre sus principales funciones atender el tema migratorio y durante su campaña electoral viajó a los Estados Unidos para conocer de cerca la situación en la que viven miles de ecuatorianos que están en condiciones extremas en las calles de Nueva York. Al conocer la decisión del gobierno estadounidense sobre la reunificación, Abad señaló:
el ecuatoriano ha dejado una huella muy marcada en el tema migratorio. Estados Unidos reconoce que los ecuatorianos, el 99% que entran a su país, son gente buena, gente que entra a hacerse a las normativas.
En esta nueva etapa, la Embajada de Estados Unidos en Quito y el Consulado en Guayaquil están listos para prestar el asesoramiento a quienes quieran aplicar a este beneficio. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos en camino con esta nota. Según las estadísticas, hay un récord de migrantes cubanos en la frontera. Mi colega Ricardo Quintana presenta este reporte, donde también conversó con Jorge Duany, director del Instituto de Investigaciones sobre Cuba de FIU.
Mientras que Díaz-Canel y otros gobernantes de América Latina y el Caribe se reunían este domingo en busca de una solución a la crisis migratoria, en Tapachula, migrantes celebraban su propia cumbre de naciones en señal de protesta. Con mantas y pancartas, cubanos, venezolanos y nicaragüenses, entre otros, se congregaron en el Parque Bicentenario, en el centro de la ciudad. Quemaron muñecos con la imagen de Canel, Nicolás Maduro y Daniel Ortega y simularon un juicio público a los 3 mandatarios en respuesta a la reunión convocada por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en Palenque, en los límites entre los estados de Tabasco y Chiapas. En ese encuentro, jefes de Estado, vicepresidentes y cancilleres coincidieron en que lo que llamaron medidas coercitivas contra países como Cuba y Venezuela por parte de Estados Unidos contribuyen a instigar la migración.
Exhortar a que los países de origen, tránsito y destino implementen políticas migratorias integrales que respeten el derecho humano a migrar, resguardando la vida y dignidad de las personas migrantes y sus familiares, e incluyendo la promoción de opciones de regularización permanente.
Canel culpó al embargo de las vicisitudes del cubano y criticó lo que calificó de tratamiento migratorio privilegiado a los cubanos que llegan a la frontera de Estados Unidos.
Pero dejó de mencionar toda una serie de causas internas del éxodo cubano, entre ellas una crisis económica que no cesa, un impacto muy fuerte de la pandemia del COVID, que todavía Cuba no se acaba de recuperar.
Entre tanto, datos de la Patrulla de Aduanas y Protección Fronteriza norteamericana reconfirmaron la magnitud del problema. El recuento oficial de cubanos retenidos en los pasos fronterizos de Estados Unidos en el año fiscal que cerró el 30 de septiembre último se ubicó en 200.287, entre un gran total de 3.201.000 extranjeros. De acuerdo al informe oficial, 142.352 cubanos resultaron detenidos en la frontera sur, una cifra menor que en 2022, cuando 220.908 antillanos intentaron llegar por esa vía. Solo en septiembre arribaron a la frontera con México 10.666 cubanos y 15.677 fueron interceptados en todas las fronteras del país.
En estos momentos estamos presenciando el mayor flujo de migrados cubanos en toda la historia. Durante los últimos dos años, más de 425.000 cubanos han intentado ingresar a territorio estadounidense a través de la frontera con México y parece que el flujo no tendrá fin.
De esta manera, ¿quién es de Venezuela?
Mientras, según anunció Pueblos Sin Fronteras, el próximo 30 de octubre saldrá una caravana de migrantes desde Tapachula con destino a la frontera con Estados Unidos. Y a todo esto, la patrulla fronteriza norteamericana detuvo a tres balseros cubanos que desembarcaron este domingo cerca de Isla Morada en Los Cayos de Florida. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Más notas en Caminos. El número de migrantes que atraviesa la selva del Darién en Panamá continúa en aumento, pese a las diversas medidas migratorias anunciadas por los países de tránsito y de destino. Escucharán ahora una actualización de la redacción de La Voz de América.
Más de 424.000 personas han atravesado la peligrosa selva del Darién en Panamá en lo que va del año y casi el 64% de los inmigrantes en movimiento son venezolanos, según datos oficiales del Servicio Nacional de Migración de Panamá. Autoridades panameñas advirtieron que la reanudación de los vuelos de deportación de migrantes de origen venezolano por los Estados Unidos no ha mermado la ola migratoria que se vive en la frontera natural que comparten con Colombia y que muchos venezolanos se atreven a cruzar con el objetivo de llegar a Norteamérica. María Isabel Sarabia, subdirectora del Servicio Nacional de Migración, se refirió al inicio de la extensión del corredor humanitario a través de la operación Flujo Controlado, iniciada esta semana en coordinación con el gobierno de Costa Rica y que facilita la movilidad de los inmigrantes por el área fronteriza de Paso Canoas a bordo de buses.
Que es la estrategia de país en contra del crimen organizado transnacional para evitar, a través de brindar seguridad y apoyo humanitario solidario a estas personas migrantes irregulares.
Cabe mencionar que los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela anunciaron la semana pasada que cerraron un acuerdo para deportar a migrantes venezolanos a su país, una práctica que no se llevaba a cabo porque ambas naciones rompieron relaciones diplomáticas desde 2019. Sin embargo, el acuerdo no ha frenado el paso de venezolanos por el Darién. La subdirectora de Migración de Panamá enfatizó
que si bien el país de destino, Estados Unidos, ha anunciado medidas de deportación, esto, y en esto debemos ser lo más transparentes posibles, no ha mermado el paso de estas personas a través de la selva.
Sala de redacción, Voz de América.
El agradecimiento a Paul Rodríguez en la sala de redacción. Gracias a todos por la sintonía. Así vamos terminando esta emisión de Caminos. Patricia Martínez y yo, Exilda Arjona, los esperamos en el próximo programa.